Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias.
Gracias por estar con nosotros. 216-6120 y 215-5917. 216-6120 y 215-5917 son los teléfonos que tenemos esta tarde. El día de hoy tengo el gusto de saludar al maestro Luis Octavio Vado Grajales, quien es consejero del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, y a quien agradezco muchísimo, después de mucho tiempo que no te saludaba, maestro, qué gusto poder platicar contigo. Buenas tardes.
Muchas gracias, Edgar. Sí, un rato.
Cuéntenos un poquito, desde que me daba clases, yo creo.
Hace 2-3 años.
Es correcto, hace un ratito. Les platico. Hablará de la convocatoria de consejeros de los consejos distritales y municipales. Platíquenos un poquito cómo se va a dar esta misma.
Bien, el Instituto Electoral, cuando inicia proceso, que lo acabamos de iniciar el viernes pasado,
sí,
tiene que instalar órganos en cada distrito y en cada municipio,
sí,
que
sí,
son los que se encargan de la elección en ese lugar. Son órganos integrados por consejeros auténticamente ciudadanos.
Sí, señor.
Y en ese sentido hemos sacado una convocatoria para que aquellas personas que sean interesadas, que puedan estar interesadas en integrar estos consejos, pues nos apoyen. ¿Por qué es relevante? A ver, ¿qué es lo que ellos hacen? La parte más importante de lo que hacen es que son los que se encargan de contar los resultados de las casillas,
¿sí?,
de sus distritos o de sus municipios. Y por lo tanto son quienes tienen que entregar las constancias de mayoría al ayuntamiento, al diputado local uninominal. Esa es la función primordial que tienen y que tenemos que tener instalados a finales de este año.
Sí, señor. Ahora cuéntenos, ¿cómo se da esta invitación? ¿Quiénes son los que pueden asistir y formar parte de esta tan importante responsabilidad?
Estamos hablando fundamentalmente de ciudadanos mexicanos,
okay,
que tengan al menos 30 años de edad con su credencial para votar vigente. Idealmente que tengan un título de licenciatura. Sin embargo, esto es un requisito excusable.
Okay.
Lo podemos eximir. Y que tengan una residencia en el estado de al menos 5 años, o sea, que conozcan su lugar, que conozcan su distrito, que conozcan sus municipios. Ese es el tipo de persona que nosotros estamos buscando. ¿Se requiere algún conocimiento previo, alguna formación? No, porque son órganos evidentemente ciudadanizados.
Sí, señor.
Desde luego nosotros les vamos a dar
la capacitación.
Una capacitación, van a contar con un secretario técnico que es, digamos, el abogado que los va a ir guiando. Pero no se requiere esto, se requiere que sean ciudadanos comprometidos con la idea de realizar unas buenas elecciones.
Platíqueme un poquito, maestro, ¿qué tanta participación existe o ganas de los ciudadanos de poder formar parte de esta importante responsabilidad?
Fíjate que la verdad es que creo que la respuesta ha sido positiva, no solo en esta ocasión, sino en los años anteriores, por dos razones. Primera, tú recordarás que aquí en Querétaro somos de los estados que tenemos un mayor índice de participación.
Sí, señor.
Por lo tanto, la verdad es que los queretanos sí nos creemos eso de que el voto es importante y sí votamos y hacemos que nuestro voto cuente. Entonces, ese es un elemento positivo que ayuda a que se tenga buena respuesta. El segundo elemento es que, además de esto, hay un pago. Nosotros vamos a estar pagando a estos consejeros 8,000 pesos mensuales y además no tienen que dejar su actividad profesional o su actividad personal que estén haciendo. Estoy pensando en alguien que a lo mejor es, por ejemplo, profesor de una preparatoria, o alguien que es herrero, una señora que es ama de casa, o una señora que se dedica a trabajar algunas cosas desde su hogar, o que es oficinista, puede participar en esto, sí, porque no es una dedicación al 100%.
Y además se gana un billetito.
Además se gana un dinero y sobre todo tiene esta oportunidad de participar en un tema tan importante y tan interesante como es el electoral. Y como tú bien señalas, creo que 8,000 pesos nunca caen mal.
No, todo lo que salpique al morral es bueno.
Desde luego.
A ver, platíqueme también un poquito. ¿Cuáles son las actividades que tienen que hacer para poderse ganar este dinero y además cumplir con una representación muy importante para los queretanos?
Las actividades que desarrollarán serán esencialmente en sesiones de consejo. Son consejos que van a tener que estar sesionando. Obviamente, mientras se acerque la jornada electoral, van a tener un mayor número de sesiones. ¿Qué cosas les toca decidir? Por ejemplo, ellos deciden, ellos conducen los procesos para los candidatos independientes, que si me permites también platicaríamos de ellos.
Sí, sí, sí.
El tema también de los registros de los partidos políticos, de los candidatos de los partidos políticos, la cuestión de los cómputos de los resultados, decíamos, de las casillas y la entrega de las constancias de validez. Son los que dicen quién gana. Voy a poner un ejemplo. A quien gane la elección del Ayuntamiento de Querétaro, la constancia de mayoría, o sea, el documento que dice que ganó, no se lo damos en el Consejo General, se lo dan en el Consejo Municipal de Querétaro. Quien gane en Corregidora ¿quién se lo da? Pues el Consejo Municipal de Corregidora. Son esas las funciones primordiales que realizan.
Oiga, platíqueme un poquito, maestro, el tema de los independientes, que yo creo que a mucho nos llama la atención. Mucha gente ya no cree en los partidos políticos, mucha gente se enoja del presupuesto que tienen los partidos políticos. Y existe ese tema, el de independientes.
Yo quisiera que partiéramos de recordar que en Querétaro ya ha habido candidatos independientes exitosos en los ayuntamientos. Cadereyta, Ezequiel Montes, Corregidora, tienen regidores independientes. Regidores que fueron electos, plurinominales, que fueron electos en fórmulas de candidatos independientes. Con esto lo que quiero decir es que en 2015 no sabíamos qué iba a pasar con esta figura, si iba a inscribirse alguien o no. Ya sabemos que sí y estamos seguros que en este nuevo proceso va a haber gente que se inscriba. Ahora, hubo algunas...
No es fácil.
No, aunque la ley cambió y ha establecido algunos requisitos que hacen más fácil el registro. Por ejemplo, se redujo el número de firmas que se están pidiendo. Actualmente lo que se está pidiendo ya es el 2% de la lista nominal, cuando antes se pedía el 2.5. Estoy seguro que no es tan fácil conseguir el 2%, pero desde luego siempre será más fácil el 2 que el 2.5.
Sí, claro, por supuesto.
Entonces, como al instituto le interesa mucho que la gente tenga información. ¿Por qué? Porque la verdad es que hay gente que se nos ha acercado a preguntarnos, oye, a lo mejor a mí me interesa, ¿cuáles son los requisitos, cuáles son los procedimientos? Y lo que yo quisiera comentar ahí es que vamos a realizar una serie de pláticas para aquellos que quieran o que puedan estar interesados
sí.
en el tema de candidaturas independientes. Iniciamos este sábado, la primera plática la vamos a dar este sábado 9 de septiembre a las 10 de la mañana en las oficinas del instituto, que están en Avenida Las Torres 102, fraccionamiento Galindas, uh-huh. Cerca, muy cerca de la salida de Tlacote. Uh-huh. Y es una plática abierta para quien quiera ir. Lo mismo gente que le interese inscribirse como candidato independiente, gente que tenga la duda de si puede o no puede, abogados que por ahí anden asesorando a alguien que tenga el interés. Yo sé de gente en la zona de la sierra y del semidesierto que se ha acercado, insisto, a preguntarnos, oye, a lo mejor me interesa. Pues esta es una oportunidad para que vengan.
Es que cada vez más la gente tiene ganas de representar a los demás y cada vez creen menos en los partidos.
Y es muy importante porque hay ciertos requisitos que se tienen que cumplir respecto a la ley. Te voy a poner un ejemplo con el tema de las firmas.
Platíqueme. A ver, sábado 10 de septiembre para cualquiera que tenga esta duda. Platíqueme qué sucede con las firmas.
Ahí, de repente puede haber gente que a lo mejor ahorita diga, bueno, pues hago un formatito en mi computadora, lo imprimo y ando recabando firmas. Y no. El Instituto Electoral tendrá que aprobar un formato específico para recabar firmas. Pero hay un tiempo concreto que señala nuestra ley para que estas firmas se recaben. Lo que quiero decir es que ahorita no se pueden andar juntando firmas. Si alguien ahorita anda juntando firmas, esas firmas no van a servir. Simple y sencillamente porque no es el plazo que la ley nos marca.
Ni tienen el formato
para poder. Ni es el formato que debe de ser. Porque a lo mejor alguien dirá, bueno, pues bajo el que se usó en 2015. En primer lugar, ese formato ya se quitó. Y en segundo lugar, ese formato fue para 2015, no para el proceso electoral 2017-2018. En tercer lugar, hay una cuestión muy importante. Nuestra ley electoral cambió algunas de las cuestiones de candidaturas independientes de forma muy interesante. En primer lugar, ahora se cuenta con un plazo muy amplio de 106 días para que dentro de ese plazo de 106 días, cada aspirante a candidato independiente nos diga... yo quiero este plazo de 30 días. A ver, lo pongo de otra manera. El plazo para recabar firmas es de 30 días.
Ok.
Pero hasta 2015 era de 30 días que iniciaban y terminaban igual para todos. Nada más que resulta que no es lo mismo recabar firmas en el municipio de Querétaro que en el municipio de Jalpan o que en el municipio de Cadereyta. Porque, por ejemplo, en la sierra o en el semidesierto, mucha gente regresa en época invernal, en época de Navidad.
Sí.
Entonces, puede ser que te convenga recabar firmas en esa época.
En diciembre o en Semana Santa.
Exactamente. Entonces, ¿ahora qué sucede? Ahora lo que sucede es que a partir del 24 de octubre se van a poder fijar las fechas para que corran esos 30 días. De manera tal que pensemos en una persona que quiere ser candidato independiente en Pinal de Amoles. Uh-huh. Y nos diga, yo quiero que mis 30 días empiecen a correr a partir del 1 de noviembre. Y otra persona que quiera ser candidato independiente a diputado local en San Juan del Río. ¿Sabes qué? A mí me conviene que empiece a correr a partir del 15 de noviembre. Y a partir de ahí tendré mis 30 días. Y eso va a ser totalmente válido. La fecha límite va a ser el día 6 de febrero. Con esto lo que quiero decir es que no es que tengas de octubre a febrero, sino que de octubre a febrero tú vas a decir cuáles son tus 30 días que te convienen. eso a final de cuentas lo que viene a hacer es favorecer a los candidatos independientes, porque ya no tienes una camisa de fuerza de las mismas 30 días para cada uno, para todos.
¿En Querétaro cuántas firmas aproximadamente debería conseguir un candidato independiente a una diputación o a una presidencia municipal?
Híjole, no quisiera darte un dato ahorita.
Cambia dependiendo, posición. Si quieres la diputación, dependiendo del distrito, supongo yo.
Cambia dependiendo del distrito y cambia también porque tendremos que dar a conocer el último corte del listado nominal. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque cuando tú empiezas a recabar tus firmas, tú tienes que tener la certeza exacta de cuántas firmas necesitas.
Claro, porque donde me falte una, imagínate el coraje, ¿no?
Porque yo no te puedo decir después, ay, fíjate que hay un corte más nuevo y te faltaban dos, entonces, pues ya ni modo, ya no
vas
tienes.
Para atrás.
Nosotros les tendremos que decir con exactitud, tú tienes que juntar 105,428 firmas, o tienes que juntar 2,524 firmas, de manera que tengan una absoluta certeza. Porque además hay otro dato muy interesante, y las firmas se van a poder recabar de muchas formas. El propio aspirante a candidato independiente podrá juntarlas y llevárnoslas. Los ciudadanos podrán llevarlas a las oficinas del instituto, que además van a ser las oficinas en el distrito o en el municipio. O sea, no van a tener que venir de Jalpan aquí a Querétaro. Pero además se podrá hacer también por medios electrónicos ahora. De manera que va a haber tres, y lo puedes mandar hasta por correo. Ajá. De manera que va a haber más de cuatro formas distintas para que puedan ir juntando sus firmas.
Llama mucho la atención. Mi estimado Luis Octavio Vado Grajales, gracias maestro. Aprecio mucho el que estés aquí. Y te voy a dar lata muchísimo más seguido.
Será con
mucho
gusto.
Porque hay muchas dudas.
Será con mucho gusto. Por último, decir a aquellos que estén interesados en el tema de consejeros.
Sí.
La información completa la pueden encontrar en nuestra página de internet, que es muy sencilla, es www.ieeq.mx, o si le teclean Instituto Electoral del Estado de Querétaro, les va a aparecer. Ahí hay un banner inmediato que donde viene toda la información. ¿Qué días vamos a estar en qué municipios para recabar la información? ¿Nos las pueden traer a Querétaro o nos las pueden mandar por correo?
Muchísimas gracias, maestro.
Te agradezco, Edgar. Un saludo a todo tu auditorio.